Cope más Coruña.
Estar informado.
Queda menos de un mes para las elecciones municipales. El 28 de mayo se renuevan las corporaciones de Galicia. Hoy se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento para el sorteo de los integrantes de las mesas electorales. Se emitirán más de 3.000 notificaciones a la ciudadanía coruñesa para formar parte de casi 300 mesas en todos los barrios. El sorteo habitual se ha modernizado. Este año lo ha realizado un ordenador con un programa del Instituto Nacional de Estadística encargado de designar de forma aleatoria presidencia, dos vocales y 5 suplentes para cada mesa. Hasta ahora era como la lotería. 2 ediles extraían bolas de un saco para el sorteo. La alcaldesa es Inés Rey.
Damos un salto tecnológico importante en este pleno. No hay bolas, no hay insaculación. Así que para que luego digan que a Esia no se nota na vida dos coruñeses. Daremos inicio ao proceso de sorteo dos membros da mesa, que está totalmente informatizado, durará entre 15 e 20 minutos.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. ¿Y cuáles son las fechas clave en la carrera hacia las urnas? Una de ellas, el 12 de mayo, el día en el que arranca oficialmente la campaña electoral. El voto por correo se puede solicitar hasta el día 18 y remitir entre el 8 y el 24. Los sondeos electorales se pueden publicar hasta el 23 de mayo. Los últimos publicados este fin de semana dan horquillas de 10 u 11 ediles a PP y PSOE, que se disputarían la primera plaza. Desplome de la marea y ligera subida del BNG. En una de ellas, por Coruña, entraría con un edil. En todo caso, cobra fuerza, si no varían los datos, la posibilidad de un bipartito o tripartito, aunque con los 20.000 indecisos que hay actualmente, cualquier cosa podría pasar. Finalmente van a ser 11 las formaciones que concurran a los comicios. En nuestra ciudad no pudo ser proclamada la lista de Falange Española, tal y como ha confirmado la Junta Electoral, que ha publicado la proclamación definitiva de candidaturas en el Boletín Oficial de la provincia. Y la alcaldesa presentará mañana su candidatura en un acto abierto a todos los ciudadanos en el patio de la Fundación Luis Seoane a partir de las 7:30 de la tarde. Se presenta con el objetivo de lograr el respaldo mayoritario de los coruñeses después, asegura, de 4 años de avance. Señala que es un proyecto sólido y confiable con un equipo preparado y comprometido con la ciudad.
Más bonita sin duda eres tú.
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
El Consejo de la Xunta aprobaba el jueves el convenio de colaboración con el Ayuntamiento para financiar los accesos del nuevo CHOAC, un nuevo impulso para esta infraestructura vital para nuestra ciudad. Se nota, delegado, que esto es una apuesta firme de la Xunta, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que volvemos a demostrar nuestro compromiso con el nuevo hospital, con un avance importantísimo, que es haber dado el paso de aprobar en el Consejo de la Xunta el convenio de colaboración con el Ayuntamiento para poder ejecutar las expropiaciones y los accesos. Pero es que también coincide con la autorización para las expropiaciones, para poder construir la torre polivalente, que lo llevamos, bueno, en una separata, precisamente para poder adelantar, para poder avanzar lo máximo posible en aquellas piezas que podamos ir avanzando. Y en este caso, pues la torre polivalente, desde el punto de vista arquitectónico y también constructivo, pues se puede diseñar como un elemento aislado que después se conecta. Y yo creo que con estos dos pasos pues dejamos clara nuestra voluntad, y es verdad que hay que agradecer el empeño personal de Telvac, la Consejería de Infraestructuras, con lo que es el nuevo CHAC y sobre todo con lo que es la insistencia y la presión para poder conseguir que estos pasos se hayan dado. Yo creo que esto que hemos hecho ahora pues ha sido posible gracias a ese acuerdo que le arrancamos al Ayuntamiento en el mes de marzo, porque fuimos nosotros quienes le dimos alternativas eficaces y viables desde el punto de vista jurídico y técnico al propio ayuntamiento para que pudiesen superar los problemas que dificultaban el avance del convenio. gracias a esto, la Xunta de Galicia va a destinar 17 millones a la adquisición de los terrenos del nuevo hospital y otra parte también de los 25,4 millones de euros de ejecución de las obras urbanizadas en infraestructuras necesarias para los aceros, pues va a destinar 3,2 millones, que es más de lo que se había comprometido en esa parte, y al ayuntamiento le dejamos en exclusiva pues que su aportación se haga para lo que son los accesos y las conexiones de áreas, entendiendo que esto forma parte de la trama urbana y que de esta forma, bueno, pues que ellos decían que para ellos era un problema con su intervención y de esta forma pues conseguimos salvar ese problema. Con el paso que hemos dado para utilizar las expropiaciones de la torre polivalente, pues la previsión es licitar la obra en el mes de junio y que haya un plazo de ejecución de 12 meses, con lo cual, pues dentro de un año y algo estaremos viendo ya esa torre polivalente, que va a ser ese elemento también más singular del nuevo hospital.
Y aunque no es de su competencia, la Xunta va a ayudar al Servicio de Atención al Contribuyente en la campaña de la renta que ya está en marcha. ¿De qué forma se va a ayudar?
Sí, pues es verdad que no es de nuestra competencia estricta, pero sí que es de nuestra incumbencia, porque ya que tenemos capacidad pues para poder ayudar, pues así lo hacemos. Y la Xunta lo que vamos a hacer es reforzar un año más con 36 funcionarios el Servicio de Atención al Contribuyente en la campaña de la renta. Esta campaña de refuerzo comienza el 5 de mayo y va a estar operativo hasta el próximo 30 de junio. De esta forma, la Agencia Tributaria de Galicia pues destina recursos para facilitar que los contribuyentes gallegos reciban ayuda y asesoramiento para hacer la declaración del IRPF en este ejercicio. Galicia se sitúa de esta forma como la tercera comunidad autónoma que con más colaboración contribuye a esta ayuda y a estos 36 funcionarios del servicio de atención hay que añadir a mayores otros 6 que vamos a destinar pues a labores de coordinación. La campaña, como decía, va a comenzar el 5 de mayo con el inicio de la atención telefónica a través del plan Le Llamamos y después también se va a incorporar la asistencia presencial en las propias oficinas de la TRIGA, que va a comenzar el próximo 1 de junio. Ambas colaboraciones, ambas ayudas, finalizarán el 30 de junio.
Y la Casa Cornide, la Xunta la declara bien de interés cultural. ¿Esto en la práctica qué significa?
Bueno, esa pregunta está muy bien hecha, porque es verdad que aquí parece que se ha confundido lo que representa la declaración como bien de interés cultural y realmente esa declaración a lo único que afecta es a la protección patrimonial y cultural que se le da a un bien en concreto y lo que dictamina en ese sentido pues son los procedimientos y los mecanismos que hay que activar pues para poder protegerlo. La Xunta de Galicia acabamos de declarar en el Consejo, el último Consejo de la Xunta, bien de interés cultural a Casa Cornide. En 10 días más o menos se publicará el decreto en el DOGA, que es cuando empezará a tener efecto, y este es de esta forma se culmina el proceso que se inició en mayo del 21 tras solicitar el Consejo esta declaración. Desde mayo del 91 se incoó el expediente, se solicitó los informes imprescindibles que había que solicitar, los órganos asesores y consultivos, que todos se mostraron favorables al proceso. En ese sentido me refiero al Consejo de la Cultura Galega, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad, la Real Academia de Bellas Artes, y yo creo que con esta declaración pues, la Xunta de Galicia ha cumplido con la parte que le correspondía en tiempo y forma, aunque la Casa Cornide, desde que se incoó este expediente en mayo de 2021, ya tenía garantizada la protección patrimonial y lo que hacemos ahora es culminar el proceso. Digo esto porque desde el momento que se solicita la declaración de un bien de interés cultural, al margen de que después se concluya con su declaración o no, en el mismo momento que se presenta sí que ya se activan todos los mecanismos de protección. Esto es algo lógico porque si se fuese a hacer alguna actuación en el propio bien que implicase por la pérdida de esos valores patrimoniales, pues ya no sería reversible esa pérdida. Sin embargo, si la Xunta en estos 2 años ha hecho lo que le correspondía y lo que además nos toca por ley, El ayuntamiento en todos estos años no ha movido un solo papel en el ámbito judicial para solicitar la propiedad de edificios. Ellos son los que desde el primer momento dijeron que tenían argumentos para iniciar un proceso judicial de cambio de titularidad. Lo anunciaron en el 2020, estamos hablando de hace más de 3 años, y no han hecho absolutamente nada al respecto. Yo creo que esto también sirve para ver las diferentes formas de actuar de las dos administraciones. Nosotros cumplimos con los hechos, vamos cumpliendo con los plazos, solicitamos los informes técnicos que son imprescindibles, que son necesarios y que además le dan todas las garantías técnicas a cualquier procedimiento, y sin embargo las otras administraciones, en este caso me refiero al ayuntamiento, lo único que se limita es hacer declaraciones, descalificaciones y sobre todo enviar información que confunde a la ciudadanía. Yo creo que si ellos consideran que ese cambio de titularidad es posible, debían de haberlo abordado ya y debían de haber presentado ya esa reclamación. Yo creo que ya se acabaron las excusas. El ayuntamiento no puede seguir usando a la Junta como escudo para justificar su parálisis, y si realmente quieren ser por lo menos coherentes con sus propias palabras y con sus propias declaraciones, yo creo que ya tenían que haber hecho algo.
Gonzalo Trenor, delegado de la Junta en A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y los sindicatos volvieron a salir a la calle como cada 1 de mayo.
Y a ti que estás mirando, también se están robando.
Con peticiones de subida de salarios para contrarrestar la inflación que hace que muchas familias no estén llegando a final de mes. Ante la delegación del Gobierno se leía el manifiesto de este día.
El 1 de mayo, lo que conmemoramos, las loitas los que nos precedieron, la conquista de los derechos y las libertades de clase trabajadora. Esos derechos que toca ahora defender y ampliar para desear a nuestras hijas y hijos una sociedad de mejor.
El precio de la luz repunta este martes casi un 77% hasta los 108 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a dar entre las 3 y las 4 de la tarde, mientras que el máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche. El precio medio de la luz este mes se sitúa en los casi 85 euros frente a los casi 185 que registró en el mismo periodo del año pasado. 1:32, te cuento también dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Ninguna en la ciudad. Lo más cercano, ya sabéis, ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, esta tarde en Pastoriza, en Arteixo, delante de la farmacia, en la travesía de Pastoriza a la altura del número 54, se va a ubicar ahí una unidad móvil de 4 de la tarde a 9 de la noche, y en Curtis ya tenemos delante de la Casa da Xuventude una unidad móvil que va a estar media horita más hasta las 2 de la tarde, pero que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
IC cerraba este lunes su año jubilar mariano con la coronación canónica de la imagen de la Virxe da Xunqueira. Con esta marcha salía la Virgen para ser coronada. Un acto que contaba con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En su homilía, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, destacaba el faro que supone en nuestras vidas la Virgen María.
Damos gracias a Dios al celebrar esta Eucaristía, venerando a la Virgen da Xunqueira, acontecimiento vivido con hondura religiosa y que ha sido faro orientador en medio de las zozobras de la vida.
El acto ha consistido en la coronación de la Virgen y su hijo con unas nuevas coronas y cetro, obras del prestigioso orfebre sevillano Fernando Marmolejo, amadrinado por la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla. La Virgen ha estado también arropada por muchas cofradías de Viveiro, Santiago, Noia, Fisterra, Corcubión o Muxía. En su paso por las calles de Cee le dedicaron hasta una saeta.
Madre mía de la junquera, tú eres la mejor corona.
Un acto multitudinario que ha recordado hoy el párroco de la Iglesia de la Virgen de Axunqueira con nuestra compañera Noela Bao.
El entusiasmo y la emoción duran en Cee después de la multitudinaria coronación de la imagen de la Virgen de Axunqueira. El párroco de la localidad, Desire Cuacum, todavía rebordaba la alegría que le pidió a la Virgen en la novena previa a la celebración.
Que ella nos ayudara, para que la alegría debordara en el corazón, la alegría que da el Espíritu Santo debordara en el corazón de los fieles. Y la sensación que tengo, lo que estamos escuchando, yo creo que sí, el Señor, por mano de la Virgen, actuó. Porque la gente salió contentísima. Todo lo que me llaman para decirme que fue un día extraordinario, un día de alegría.
Un acto especialmente bonito, señala, porque también fue uno de los últimos del arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio.
Uno de los últimos actos más importantes de nuestro arzobispo, don Julián, porque ya ha dado su renuncia el 3 de junio, menos de un mes, todo su pueblo, ahí un signo de agradecimiento por toda su labor que hizo durante 30 años aquí en la diócesis, por todo lo que nos ha aportado.
Pero la celebración colectiva no queda aquí. Esto no se termina, dice el padre de Siré. La siguiente cita es un congreso mariano este mismo mes.
La Sociedad Española de Mariología, que van a estar aquí el 29-31, el congreso que se hace anualmente en un pueblo, este año lo hacen en sí, entonces seguimos, ¿no? Hemos hecho la fiesta, los especialistas de Mariología van a venir, van a reflexionar, estudiar sobre María, después compartirán todo eso con la gente del pueblo, celebración eucarística, seguimos adelante.
La Virgen luce ya sus nuevas coronas y cetro, son obras del prestigioso orfebre sevillano Fernando Marmolejo.
Y los jabalíes que vuelven a pasear tranquilamente por Oleiros, en este caso por Santa Cruz.
Oh, esto es increíble. A plena luz del día, aquí con el paisano. Dale jamón ahí, eso ahí, venga, que coma un poco.
Ángel García Sebane, alcalde de Oleiros, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Menudo buen problemón día. Esto de xabaríns, ¿no?
Bueno, es un tema que, como sabes, venía denunciando años, ¿no? Donde as competencias no tema da fauna salvaxe hasta en a Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia impide que se fagan cacerías nos entornos de Lians, por tanto, bueno, teñen unha zona moi grande entre la Mastelle e toda a vaguada onde está o cementerio de Lians, aí onde están metidos, e salen continuamente a Bastigueiro, o Parque das Trece Rosas, pero ora o grave é que van a calquera hora do día, como a 6:30 da tarde, estos días, paseándose polo paseo de Santa Cruz. É alarmante, non?
Pues
bueno,
sí.
Que teñamos que aguantar todo isto, que sin que se faga nada por parte, neste caso, dos responsables de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Non?
Falamos, alcalde, tamén de mentiras sobre o uso de instalacións deportivas.
Bueno, eu sabía que sí, porque son moitos anos xa sufrindo esas consecuencias, non? Cada vez que hai eleccións se minte bellacamente, se dicen cousas nos medios de comunicación, e algúns medios de comunicación escritos pois fanlle o xogo a aqueles que minten cando se trata do caso do Leiro, non? Podemos ver onte nun diario que salía a tránsfuga esta de Sada, non? Dicindo que a pista de velocidade que teñen en Sada non cumpre as medidas, pero que ela foi concejala 4 anos en Sada, non? elevaba o deporte. Se non ten as medidas, ela terá que ver algo con eso. Pero grave non é iso. Grave é que logo un amiguete dela, de un club que hai aí de patinaxe, pois dice que o Concello de Oleiros non lle permite xogar na pista que ten, que cumple todas as condicións. Nós temos unha pista excelente, non? Que cumple todas as condicións. E dice que non lle deixamos facer actividade na pista de Oleiros. Cando é mentira, eu vamos vos mandar a todos os medios de comunicación a autorización que fixo a concejala de deportes, María Teresa Vázquez Maseda, non, en concreto o 22 de febrero, se lle autoriza a este club de Sada Patín a utilizar as instalacións de Oleiros, non, para facer a práctica do deporte de patín de velocidade. E se lle autoriza sábados e domingos, hasta o 23 de hasta que acabe o ano 23. É alarmante, pero claro, ten un fin, decir eso, que los non podemos ir a Oleiros porque non nos dejan jugar en Oleiros. É poñernos a xente en contra, en Sada, porque claro, eu, además de ser alcalde de Oleiros, eu son o presidente de un partido que presenta candidaturas en toda a comarca da Coruña, ¿no? Entonces, teñenos medo, nos teñen medo moitos partidos dos grandes, porque lle sacamos votos, entonces, bueno, pues a difamar que é o que queda, ¿no? Pero o grave é que difamen, ¿no?, medios de comunicación que se supón que son serios e solventes, se supón, claro. En este caso é Voz de Galicia, ¿no?
Unha mala nova porque denegaron a subvención europea para o paseo fluvial do Rego, sí, de San Pedro.
A estos, cando non estás na corda, cando non eres dos que están no machito, ¿no?, en Madrid ou en Santiago, pues resulta que hay cartos a montos de Europa, nos presentamos proyectos inmellorables, como foi o proxecto que vai, o paseo fluvial que vai desde o Seixal hasta Iñás, hasta o Linde con Sada, e resulta que un proxecto como ese, que ten un importe de 3 millóns de euros, que tuvemos que expropiar todo o suelo, 4 kilómetros de recorrido ten ese paseo, expropiamos todo o suelo para facer esta obra tan importante para a seguridade dos veciños e para o lecer dos veciños, e resulta que por 2 votos e medio, por 2 puntos e medio, non entramos no reparto dos dinheiros da Comunidade Europea, non? Me parece gravísimo, me parece gravísimo, porque ademais nos dan 40 puntos por madurez, nos dan 7 puntos e medio de 15 tamén por un proxecto moi moi valorado, e logo unha cantidad de 20 puntos que se reparten non nos dan ningún, porque non hai implantación, non hai la coherencia dos objetivos e das actuaciones. Bueno, tremendo, é vergonzoso como se está actuando. Claro, o tema xa non é perder Oleiros os 3 millóns de euros. Un xa o temos empleado, a pedíamos 2, non? O tema é que tamén lle pasa a empresas deste país, de Galicia, que están esperando a cola para ver cando lles dan o dinheiro para montar as empresas. Ese dinheiro que iba a vir de Europa e que non ven, non? Non, nin os dan as empresas, nin nos dan aqueles ayuntamientos que non estamos na corda.
Falamos tamén da eliminación do viario comarcal por parte do Concello de Cambre.
Este é un tema moi grave. Este é un tema moi grave porque o Concello de Cambre, hai agora un mes, sacaba notas de prensa dicindo que ante o atasco que había na Costa da Tapia, que está provocado indolente polas obras, non só polas obras de Solimar, sino xa día a Tapia, xa tiña un grave problema anteriormente a isto, non? Bueno, pois hai un vial que o propuxo o Concello de Oleiros a Xunta no seu día, que se fixo o proxecto, que está aprobado, incluso o impacto ambiental, e que non se fixo, que vai desde a fábrica Viona hasta o que era, perdón, o enlace con o PH de Barcala, que como se sabe non funciona. Bueno, pois este vial, que era un vial que non ten apenas un kilómetro, pois se iba a realizar. O alcalde de Cambre decía estos días pasados que non se pode hacer este vial, que é unha vergüenza, porque a Xunta de Galicia non fai, e resulta que acabamos de enviar o avance do plan xeral e eliminan o vial na conexión con Oleiros. Como se vai facer un vial por parte da Xunta si o Concello de Cambre, que xa boicoteou a Vía Ártabra, está intentando que non entre ese vial na zona da Barcala, que sacaría todo o tráfico da Costa da Tapia? É que isto é tremendo. Como se pode mentir tanto? Como se pode engañar a xente de tal forma, non? É denigrante. E isto se pode ver nos documentos que hai expostos neste momento do Plan Xeral de Cambre. Aí se pode ver o que eu estou dicindo, non estou mentindo. Poñen o enlace, o eliminan e poñen unha zona verde. É alarmante. É que diga a xente que hai que fazer ese vial. Como? Si vostede está impedindo, non? É tremendo.
Bueno, para rematar, falamos de que os alumnos do Instituto María Casares saben facer ben números, non?
Bueno, unha noticia agradable, non?
Sí.
Unha noticia agradable. 1.600 participantes, e resulta que os rapaces e rapazas do María Casares quedaron no primer premio na final galega do Rally Matemático Sin Fronteiras, non? Por tanto, felicitalos, porque xa quedaron outra vez, e isto é maravilloso, non? Se ve que nas escolas se preocupan polos alumnos e, ademais, compiten e saben o que fan e levan con orgullo o noso nome por outros sitios.
Sen dúbida, pois noraboa a todos. Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
E la Diputación da Coruña ha aprobado en pleno la remodelación del acceso a la playa de Santa Cristina. Se conservarán las plazas de aparcamiento y los árboles con un diseño más accesible y estético para un bulevar más peatonal. La inversión total, 1,8 millones de euros. Son las 2:45.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
En Vaillant sabemos que cando ten unha avaría na súa caldeira quere unha solución axiña. Chame o Servizo Técnico Oficial Vaillant e os nosos técnicos acudirán axiña a solucionarlle o problema.
Ademais, se agora cambia a súa caldeira, regalámoslle ata 250 euros. Chámenos ao 910-77-88-77 ou entre en vaillant.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero, ¿cómo está Aquiles?
Bueno, pues está grave, las cosas como son, y a falta de la confirmación oficial va a tener que pasar por el quirófano. Sí, es una doble fractura en la zona del pómulo. Una patada de un futbolista del Córdoba que termina con Quiles fuera del terreno de juego, tuvo que ser cambiado y solo tarjeta amarilla para el futbolista del conjunto andaluz. Podía haber cambiado el encuentro. La idea es que pase por el quirófano y esté alrededor de un mes de baja. El objetivo que se marca en el Depor es que pueda llegar a los playoffs, en caso de que el Depor tenga que disputarlo. Y es que ser campeón se ha puesto complicado, porque ahora mismo el Depor tiene 4 puntos de desventaja con el Alcorcón. Es verdad que los alfareros visitan Riazor el próximo sábado a las 5 de la tarde. Y 3 con el Real Madrid-Castilla, con un Real Madrid-Castilla que le tiene perdido el golaveraje particular. Y vamos a ver lo que ocurre mañana en ese partido aplazado en su momento entre el Córdoba y el Racing de Ferrol, porque ahora mismo los departamentales están a igualdad de puntos con el conjunto Óscar Cano. Pero bueno, lo más importante es que Quiles, dentro de la gravedad, bueno, pues va mejorando, pero va a tener probablemente que pasar por el quirófano, que dará la última valoración de un cirujano maxilofacial, y la idea que quieren es que pueda llegar a esos hipotéticos playoffs. De hecho, después del 1-1 en el Nuevo Arcángel, hasta el propio Óscar Cano ya habla de que hay la opción de subir, de regresar al fútbol profesional a través de las eliminatorias.
Puede pasar de todo, ¿no? Y bueno, y a unas malas, no cesamos, ¿no?, en la ambición de ser campeones. Hay otra posibilidad, ¿no?, de ascenso, y creo que el equipo está absolutamente preparado, como lo demuestra el hecho de los últimos partidos, ¿no? Hemos ido a dos campos muy difíciles. A mí no me ha parecido el equipo inferior en ninguno de los dos partidos al adversario, y son partidos de play-off, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, empezando por el partido del sábado a las 5, que además coincide con el Día de las Peñas, habrá buen ambiente, llega el líder, y si quieres agarrarte a una pequeña posibilidad, pues ya no te queda otra que ganar todo lo que queda. Quedan 4 jornadas, el Depor tiene que hacer 12 y tiene que esperar los fallos ajenos, del Alcorcón, del Castilla y, como te digo, del Racing de Ferrol, en caso de que saque algún punto positivo en el partido mañana frente al Córdoba.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y la Sagrada Familia llora a Gelines Patiño, una mujer muy conocida en la ciudad, muy reconocible por su pelo de colores y su silla de ruedas, en la que iba de pie, catequista en San Rosendo y kiosquera en Santa Catalina. Impulsó la creación de la Asociación de Discapacitados Independientes de A Coruña, en Dincor. Falleció en las últimas horas a los 85 años de edad. Y Rubén Blades, el grupo francés ZAZ, completan las actuaciones del Coruña Sounds, que se celebrará en los terrenos portuarios en julio. Se unen así a los conciertos de Scorpions y de Marea. Rubén Blades actuará el 20 de julio, las entradas cuestan 35 euros, y ZAZ el 31 de julio, la entrada en este caso cuesta 25 euros. En ambos casos ya están a la venta a través de ataquilla.com y en el kiosco de la Plaza de Ourense. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
clichés. Bienvenue dans ma réalité.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de mediodía COPE. Desde hoy aumentan las frecuencias de los buses en Arteixo, fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Xunta. Será en concreto la línea 3, que aumentará horarios con 5 expediciones de ida y 5 de vuelta. Este aumento permitirá que los alumnos de enseñanza no obligatoria usen el autobús para la entrada y para la salida de las clases, y que los vecinos que usan esta línea puedan acudir al centro de salud con más facilidad. También se amplían frecuencias de las líneas de Sorrizo-Barazán, con un nuevo horario a las 5:30 de la tarde, y en la línea Larín-Monteagudo-Armentón, con otro nuevo a las 5:20.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Amantes del sol, ha llegado vuestro momento. 2x1 en gafa progresiva. No dejes escapar tus gafas de sol de regalo. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovision.es y te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Un 5% de los gallegos adultos tiene asma. En España, el 10% de los niños de entre 6 y 7 años también lo tiene, y el 15% de los adolescentes de entre 13 y 14 años. Hoy celebramos el Día Mundial del Asma, y de esta enfermedad crónica hablamos ya con el doctor Luis Domínguez, neumólogo del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHOAC. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y hablamos, doctor, de una enfermedad que nos suena común, pero no sé si estamos ante una enfermedad grave.
Bueno, el asma tiene un espectro de gravedad, ¿no? Lo más frecuente es que veamos asmas leves, fundamentalmente en la gente joven, ¿no? En los adultos sí que ya el espectro va cambiando hacia la gravedad, y hay asmas que vienen siendo alrededor de un 7-8% del total de asmas, que son asmas graves, que requieren tratamientos ya mucho más intensos, es más difícil de controlarlos, y también nunca hay que olvidar que el asma es una enfermedad que puede matar, es decir, una enfermedad que en algunos casos, si no lo controlamos bien, puede causar muerte.
Hoy vamos a poner el foco en que más de la mitad de los pacientes que tienen asma la tienen mal controlada. No sé si esto obedece a que nos confiamos con esta enfermedad, o a qué obedece que no nos controlemos.
Exactamente. Es quizás paradójico que a día de hoy disponemos de un arsenal terapéutico, una serie de tratamientos muy efectivos para el control del asma, ¿no? Y, como dice usted, más de la mitad de los pacientes asmáticos no están controlados. Y ello se debe fundamentalmente a que no tienen una buena adherencia, es decir, no cumplen bien el tratamiento, no están muy formados en el tema del manejo de los inhaladores, a pesar de que en las consultas se les repite pues, la rutina, y hace que los utilicen muy mal. Y esas suelen ser quizás las causas más importantes de por qué tenemos este asma más controlado, ¿no? Y es algo en lo que insistimos en todas las consultas, y hoy, como Día Mundial del Asma, creo que tenemos que insistir en la educación de todos estos pacientes, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué consecuencias tiene tener mal controlada el asma?
Pues tener mal controlada el asma lo que conlleva tener mala calidad de vida. ¿Por qué? Porque tienen mucha más sintomatología de asma, es decir, despiertan más veces de noche por crisis de asma, tienen mayor dificultad para hacer actividad física, es decir, a veces en los deportes y tal, pues no consiguen los niveles buenos que podrían tener, tienen mayor consumo de consultas médicas, mayor consumo de hospitalizaciones, y también tienen un mayor absentismo tanto escolar como laboral, ¿no? Y que impacta de una manera importante como enfermedad y calidad de vida, y luego impacta también de una manera muy importante en el coste de la enfermedad, que se multiplica.
No sé si está aumentando el porcentaje de personas que tienen asma, es bastante importante, pero ¿está aumentando la incidencia del asma a día de hoy?
Sí, vamos, lo que es la incidencia o prevalencia del asma está aumentando muchas veces. Pensamos que está relacionado con el tema de la alergia y con el tema de la contaminación ambiental, también por factores genéticos, ¿no? Cuando damos esa cifra de que en España un porcentaje que puede oscilar, como decía usted, entre el 10% de los niños entre 6 y 7 años o el 15% de los adolescentes, varía de una zona a otra de España, ¿no? Por ejemplo, en los estudios de prevalencia de asma que se han hecho en nuestro país, pues se ve que hay una variabilidad desde un 5,5% en Pamplona a un 15,4% en Cádiz, ¿no? Pues seguramente estén influyendo pues la parte genética y la parte ambiental, ¿no?
¿Qué causa el asma?
Eso es muy difícil de responder. Es muy difícil de responder porque en el asma, digamos que hay, cada vez lo estamos viendo más, hay un componente genético muy importante, ¿no? Pero sobre la genética actúa también el medio ambiente, es decir, lo que nosotros llamamos como tal epigenética. Y ahí hay multitud de factores que sí que lo pueden desencadenar. El tabaquismo de las madres durante el embarazo, por ejemplo, es un factor de riesgo, el tabaquismo general de la familia, las infecciones víricas son un factor de riesgo también de asma, la mayor prevalencia a la alergia, ¿eh? Entonces esos contactos de alergia se pueden manifestar pues o bien como alergias cutáneas, dermatitis atópica, o bien como a nivel de la vía superior, pero en el asma impacta mucho también, ¿no? Hay muchos factores a tener en cuenta. Es multifactorial y realmente nosotros cuando hablamos de asma no hablamos como una enfermedad única, ¿no? Sino como diferentes enfermedades o diferentes síntomas. Es decir, cada uno tiene su asma y se puede ver a diferentes cosas.
Por lo tanto, con lo que nos está explicando, doctor, con ese componente genético, ¿no podemos prevenir su aparición o sí?
Vamos a ver, no podemos prevenir totalmente su aparición. Lo que sí podemos tomar medidas de vida saludable que hagan que el paciente no lo acabe de desarrollar o que lo desarrolle con menos intensidad. Y en eso insisto, es decir, el tabaquismo durante el embarazo o el tabaquismo en la familia, fumando delante de los niños, es un factor de riesgo que hace que estos niños puedan desarrollar asma pues en esas etapas tan infantiles, ¿no? La contaminación es otro factor importante y hay muchos estudios que la relacionan, por ejemplo, a estudios midiendo las prevalencias de asma según la distancia que hay a una autopista, ¿eh? Pues se ve que cuanto más cerca vivas de una autopista, el riesgo es mayor, ¿no? Más cerca del día, es decir, hay muchos factores, como decía, a tener en cuenta, ¿no? No se puede prevenir, teóricamente no tenemos tampoco capacidad de curar, pero sí que tenemos una buena capacidad de controlarlo, ¿no? Y en eso es lo que tenemos que impactar, ¿no? Que los pacientes sean conscientes de su enfermedad, que estén informados, que la conozcan, ¿eh? Que cumplan bien lo que les indicamos en las consultas médicas, ¿eh? Que cumplan su tratamiento y que tengan un estilo de vida saludable. Es ahí donde hay que impactar para tener un buen control de esta enfermedad.
Pues vamos a educar un poquito, si le parece. ¿Qué recomendaciones podemos dar para convivir de la mejor manera posible con el asma?
Bueno, muchas. Es decir, una de ellas simplemente es el no fumar y evitar ambientes con humo, el procurar respirar un aire limpio, libre de alergenos, el hacer deporte o actividad física, el tener hábitos de vida saludables en general, evitar la obesidad, ¿no? Hacer prevención de infecciones respiratorias, ¿eh? Cumplir el tratamiento, ¿eh? Y hacer caso en cuanto a la información que te da el médico, los equipos sanitarios sobre el asma, en cuanto a la medicación, el cumplimiento, las dosis, la frecuencia, el no abandonarlo. Es decir, hay como un decálogo de actividades que sí que son muy importantes para estos pacientes.
Pues a ver si tomamos nota y los cumplimos sobre todo. Doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted y esperemos que no solo sea un día, sino que los 365 días al año los podamos dedicar a los pacientes con asma. Muchísimas gracias.
Gracias. Y los psicólogos gallegos instan a promover proyectos educativos para afrontar el acoso escolar con motivo hoy también de la conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar. Han lanzado una campaña con el lema No cuentes cuentos, cuenta el acoso, para visibilizar este problema e instar a tomar medidas concretas para su erradicación. Echamos ya la vista atrás, estamos a 2 de mayo, un 2 de mayo de 1925, se colocaba la primera piedra de la cárcel de la Torre. En 1935 nacía Luis Suárez, balón de oro del fútbol. En 2015, el crack femenino, campeón de la Liga de Rugby por primera vez. Hoy celebramos el Día Mundial del Atún, el Día Mundial contra el Acoso Escolar y el Día Mundial del Asma. Y 38 años cumple hoy la cantante británica Lily Allen. You're not down next door. What'd you do that for? What'd you do that for? When you first left me, I didn't know what to...
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.